Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos semana pendientes de los líos entre Partido Popular y Vox a cuenta de las medidas en defensa de la vida impulsadas en Castilla y León, diferencias que el gobierno intenta explotar. Lo último es que Moncloa amenaza con ir a los tribunales si no hay una respuesta formal al requerimiento enviado a la Consejería de Sanidad. En unos minutos te amplio esta información. También hablaremos del funeral de Constantino de Grecia, que ha reunido a toda la familia real española por primera vez en 3 años. Antes, me quiero detener en una de las noticias de estas últimas horas y que me escandaliza tanto cada vez que lo leo. Me refiero al drama que sufren miles de mujeres en nuestro país, víctimas de explotación sexual, otra vez. En este caso, te quiero hablar de un grupo de mujeres captadas a través de redes sociales para después llevarlas a Qatar, Países Bajos, Australia. Todo esto lo gestionaba una organización criminal ya desarticulada por la policía, que estaba asentada en la provincia de Barcelona y también en Ámsterdam, en Holanda. Lo explicaba Talía Andrés, portavoz de la Policía Nacional.
Las víctimas eran captadas a través de redes sociales con ofertas de trabajo engañosas relacionadas con la prostitución de lujo. Les prometían unas condiciones que no eran reales y varias de ellas fueron agredidas sexualmente y sufrieron robos por parte de clientes.
Las víctimas eran instruidas antes de viajar fuera de España, cruzaban la frontera haciéndose pasar por turistas e incluso las inscribían en cursos de formación para que accedieran con el visado de estudiante. Y eso sí, previamente las chicas entregaban a la organización un álbum fotográfico para después publicar sus imágenes en páginas web dedicadas a los servicios sexuales. Te puedes imaginar. Todo era un infierno para ellas, las controlaban físicamente, tenían que estar disponibles 24 horas al día, les controlaban a través de cámaras de videovigilancia. De hecho, los cerdos estos las sancionaban económicamente si desconectaban esas cámaras. Como te puedes imaginar, estos tipos tenían una amplia red. En Ámsterdam, por ejemplo, un miembro de la organización las recogía en el aeropuerto, las llevaba a casas de citas y después pasaba de vez en cuando para recoger el beneficio. Ah, y las amenazaba, claro, si alguna de ellas se planteaba abandonar la casa. Otra vez, la portavoz de la policía.
La investigación comenzó gracias a una denuncia recibida en nuestro correo electrónico trata@policia.es y se consiguió averiguar que el grupo criminal captaba mujeres para posteriormente trasladarlas a Ibiza, Ámsterdam, Australia y Qatar para ofrecer sus servicios sexuales.
En ese operativo se han practicado 5 detenciones en la provincia de Barcelona, se han llevado a cabo 2 registros en domicilios, han localizado diversa documentación, material informático, algunos ramos de hachís. Hay que repetir una y otra vez esos canales de denuncia que pone a disposición la Policía Nacional. Ya es un delito tan multinacional como tantos otros. El correo electrónico trata@policia.es y el número 900 10 50 90. Denuncias que pueden ser anónimas y confidenciales. Hoy podemos hablar de la desarticulación de otra organización criminal. La policía no para, pero la lucha sigue. La explotación sexual es uno de los grandes males de nuestra sociedad, es una de las grandes industrias de los más malos y es responsabilidad de todos, seguramente nuestra también, combatirla. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La imagen del día la hemos visto hoy en Atenas, durante el funeral de Constantino de Grecia. Han juntado por primera vez en mucho tiempo a la familia real española, desde hace 3 años. Que una foto haya sido noticia y que la noticia haya sido esta, cuando menos me llama mucho la atención. Ahora os presento al invitado que tengo aquí, que seguro que es interesante, pero antes os pido una reflexión sobre esa foto. Ignacio.
Bueno, es la primera foto de familia reconciliada público, porque el año pasado hubo un encuentro, en Zarzuela, con la reina, si recordáis, que estaba con COVID y se quedó, parece ser, en el almuerzo, pero apartada en un rincón y tal. Pues a mí me parece una foto positiva. Hay una de todas las imágenes, oficiales, hay una particularmente hermosa, y es una en que la reina Sofía y la reina Leticia, sí, van del brazo del rey Felipe, y más atrás se ve a Juan Carlos caminando entre dos auxiliares con mucha dificultad, ¿no? Es una foto, yo diría, que tierna.
Periodísticamente es muy buena.
Periodísticamente maravillosa, sí, sí. Detrás además se ve a Froilán, que está
allí. La típica foto de portada.
Detrás de su abuelo, es un fotón, es, sí, una foto de portada, una foto que... Pero es una foto que cuenta una historia, ¿no? Que cuenta una historia. Bueno, han estado casi todas las grandes realezas europeas. La inglesa se ha quedado corta, han mandado simplemente a la princesa Ana. Y yo creo que ha cambiado el aire en el seno de la familia real. Bueno, de la familia del rey, pero la familia real estricta. Es otra cosa, ¿no? Es más reducida. Y aquí han estado pues también los sobrinos, las hermanas y tal. Creo que ha cambiado el aire, creo que se perfila una posible vuelta de, al menos temporal, de don Obise, de visita de Juan Carlos.
Me estás haciendo spoiler.
Si su salud se lo permite, vale. Y déjame que te diga una cosa, espero que las generaciones jóvenes de la realeza europea hayan buscado, por lo menos, aunque sea en internet, la peripecia histórica de Constantino.
Otro spoiler. Vaya,
ahí me quedo, pues.
Bueno, a mí no, pues has hecho a mi invitado, ahora verás. Ángela, una pequeña reflexión sobre la foto.
Bueno, yo creo que la foto se enmarca dentro de la normalidad, ¿no? Ver de nuevo a la familia real junta. Es verdad que dentro de esa escena, que puede ser dentro de la normalidad, llevábamos 3 años sin verlos, creo que desde otro funeral de la infanta doña Pilar, y que en medio sí que vimos al rey don Juan Carlos asistir al funeral de Isabel II, y poco a poco parece que vamos incorporando de nuevo al rey emérito, al menos, a los funerales y a las citas familiares, como ha sido el funeral de Constantino de Grecia. Hablaba Ignacio de la imagen de unidad que ha querido transmitir, ¿no? Y el consuelo que se veía que era real, que le estaba dando doña Leticia a la reina doña Sofía. Y a mí sí, por poner algo que sí que me ha chirriado un poco, es que las infantas eran las únicas, Leonor y Sofía, que no estaban, sí, de todos los nietos del rey. Hemos visto a todos los hijos de la infanta Cristina, hemos visto a Froilán y a Victoria Federica, y no hemos visto ni a la heredera ni a su hermana. Eso sí que creo que ha sido un poco un error, porque yo creo que la figura de la futura heredera, al menos, se tiene que ir dejando ver en este tipo de funerales, porque aunque Grecia no haya querido que sea un funeral de Estado, el cierto es que han acudido todas las monarquías europeas, y sí que lo ha sido en el fondo un acto oficial, aunque no lo quisiera el gobierno griego.
Recordábamos que desde hace 3 años no veíamos esta imagen, aunque fuese a cierta distancia, Nekane.
Vamos a ordenar un poco las piezas de este puzzle en el escenario de lo que hemos visto esta mañana, porque sí, estaban juntos en el mismo acto, pero también separados. La última vez que vimos al rey con sus padres y sus hermanas fue en enero de 2020, en el funeral de la infanta Pilar en el Escorial. En septiembre, lo recordamos, en el entierro de Isabel II, también coincidieron los reyes actuales con los eméritos, pero no estaban en esa ocasión las infantas Elena y Cristina. Hoy estaban todos, incluidos los nietos, pero, lo acaba de comentar Ángela, no estaba ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía. Esta vez, sin embargo, el protocolo les ha sentado por separado en esa catedral. De un lado, en primera fila, sí que estaba Felipe y Leticia, junto a los representantes de las monarquías que están en activo. Y por otro lado, en segunda fila y al otro lado del féretro, Juan Carlos y Sofía, en calidad de hermana de Constantino, a la que los atenienses la han recibido con vítores. Y unas filas más atrás de Juan Carlos y doña Sofía estaban las infantas y sus hijos.
En este programa, siempre que hablamos de Grecia, ya sea desde el punto de vista económico, político o en este caso institucional, nuestra referencia es Vasilis Morfakidis. como su propio apellido indica, sabe mucho de Grecia. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, te la he dejado votando antes, en parte, Ignacio. A ver cómo me haces en dos minutos un resumen del personaje desde el punto de vista histórico de Constantino de Grecia.
Constantino fue un personaje fatal, fatal para él mismo y para Grecia, porque ha coincidido en una época muy convulsa, muy confusa y muy difícil. Poca gente sabe, o poco se da importancia, que Constantino, pudiendo emprender un contragolpe que podría ser sanguinario, es decir, prácticamente una segunda guerra civil, para evitarlo, se exilió, se ha autoexiliado. Ahora bien, ha cometido un error muy grave, claro. Ha confiado en unos golpistas. Y ya sabemos que con los golpistas no se puede haber confianzas. Este fue su gran error. Luego no supo administrar de alguna manera este error. El exilio no le ha sentado bien. Él era muy griego. Él era de los griegos de verdad, de los que disfrutaban de Grecia. No era un personaje ajeno de Grecia, como muchos han querido pintarlo, que le llamaban Constantino Glicksburg, porque querían como alejarle de Grecia, de lo que es el sentimiento de Grecia. Los griegos siempre le han visto con simpatía. Nunca le han visto como un energúmeno que está en contra de los intereses de Grecia o en contra de los griegos. Esto sí, con cierta pena. Luego vino lo que vino. Vino el exilio, vino la no reconciliación, vino el referéndum, que un referéndum manipulado de alguna manera en una época de transición, donde pudiendo sacar adelante un sí o un no, el que tuvo el juego en sus manos era en aquella época un señor que se llamaba Karamanlis.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de la misma época que aquí, 74-75.
¿Constantino era de nombre?
Constantino Karamanlis. Sí. Constantino Karamanlis, que fue el padre de la democracia griega, por decirlo así, en la transición, el que prácticamente fundó el nuevo Estado griego. ¿Era de derechas? Pues sí, era de derechas. Lo que pasa es que era demócrata. En aquella época, tildarse de demócrata, y subrayo lo de tildarse, era obligarse a ciertas cosas. Y no podría estar a favor de una monarquía. Y claro, yo me acuerdo de comentarios, incluso de mi padre de aquella época, dice, una señal de Karamanlis y votarían todos a favor de la monarquía. No lo hizo.
Qué curioso. Ecané.
Ha habido varias reuniones entre la familia real, también entre el gobierno, para ver qué tipo de despedida se le hacía al rey Constantino. Al final ha sido una despedida casi personal, no ha sido funeral de Estado. ¿Cómo lo valoras todo esto?
No podría ser de otra manera. Era ex rey Constantino. En la actualidad, Constantino de Grecia era Constantino Glicksburg, queramos o no. No había nada que salvaguardar, no había nada que proyectar como monarquía. Es decir, lo único que podía haber era un sepelio particular. Ahora, evidentemente, por muy particular que sea, es evidente que esto fue lo que fue. Un sepelio, un funeral como jefe de Estado.
Claro. De hecho, solamente viendo quién estaba dentro de la iglesia ya te das cuenta que es, ¿no? Pero bueno,
no se podía evitar.
Ángela.
Hola, buenas noches. Justo por este asunto, leyendo alguna de las crónicas del funeral, se interpretaba como que frente al desagravio del gobierno griego con que no hubiese ese funeral de Estado, la realeza había decidido plantar cara al ejecutivo griego y acudiendo todo el mundo a ese sepelio de Constantino. ¿Lo interpreta usted así, como que ha sido también un acto por parte de reivindicación de las realezas europeas?
No lo veo tan así. Yo creo que la realeza lo tenía clarísimo qué es lo que tenía que hacer. Tenían que asistir al sepelio de Constantino. Constantino formaba parte de la realeza europea por muchos sitios, no solamente por razones propias, sino por su mujer, en fin,
danesa,
emparentado con la corona inglesa, danesa,
y con la corona española,
obviamente. Hombre, no nos olvidemos que Su Majestad Doña Sofía en Grecia es un personaje muy querido.
Te iba a preguntar.
Es nuestra princesa todavía.
Te iba a preguntar. Ese cariño, ese corte que hemos puesto, ¿cuánto es de sincero o son de los que estaban allí? ¿Cómo es la imagen de Doña Sofía allí?
No hay nadie que esté en contra de ella. Incluso los que no son filomonárquicos.
De hecho, ha ido muchas veces.
Sí, y sigue yendo. Y la gente la ve como algo suyo. Repito, para nosotros sigue siendo la princesa Sofía. Es indicativo. No llega a ser la reina, Su Majestad Doña Sofía de España, quien lo es, lo saben. Pero dentro de ellos es nuestra princesa. Es algo cariñoso. No sé cómo explicarlo
sí,
mejor.
Sí, perfectamente.
Es algo que siempre está allí. Doña Sofía puede pasear perfectamente por Atenas o por cualquier sitio de Grecia y el cariño que va a recibir es instantáneo, es sincero y es continuo. No todo el mundo puede tener esta consideración. Y Doña Sofía la tiene.
Ignacio, ¿por qué decías antes que esperabas que alguien hubiera entrado en internet, sobre todo los jóvenes, cosa que no creo, para ver quién era Constantino desde el punto de vista histórico?
Sí, no, me refería a los miembros de la realeza europea, hombre, espero que también la gente interesada por la historia. Pues por lo que estaba contando Vasilis, para aprender de cómo errores de inexperiencia o de titubeo o de falta de determinación política cuestan coronas. Sobre todo para ver cómo la intervención en política, porque como bien sabe Vasilis, antes del golpe de los coroneles, a Constantino se le reprochaba su excesivo intervencionismo en aquella crisis política de inestabilidad devastadora que condujo realmente al golpe de los coroneles, ¿no? Y creo que esta es una lección, por ejemplo, que Juan Carlos estuvo muy presente la noche del 23 de febrero y que el rey Felipe VI también tiene presente a la hora de cuidarse mucho de intervenir en el roce político banderizo en el que se ha convertido la política española. Lo digo esto porque oigo a muchos monárquicos, digamos, muy cafeteros, reclamar del rey un posicionamiento explícito sobre los excesos del gobierno. Y yo a esto les recuerdo lo que pasó con Constantino.
¿Asientes?
Asiento. Es así, obvio. Claro que sí, hombre, Ignacio siempre está dando la puntilla.
Pero no te creas.
Sí. Es que Constantino era inexperto. Pero sobre todo, más que inexperto, era un cúmulo de circunstancias adversas. Es que aquella época era muy mala. Pero hay que tener en cuenta también. Yo siempre me acuerdo de mi padre. Yo tendría entonces 10 años o eso, pero mi padre me acuerdo que comentaba que si Constantino da la señal, ellos le seguirían. Y claro, esto sería la guerra civil. Y esto la gente no lo olvida. Pero no se supo luego, no se supo dar la importancia de que el monarca, para evitar un derramamiento de sangre, prefirió el exilio.
Vasilis, y una pregunta. Siempre se ha hablado, pero yo creo que con escasa confirmación documental, de presiones de los Estados Unidos para que Constantino le cerrase el paso a un Papandreou que en aquel momento estaba muy escorado a la izquierda, que a los que Kissinger, al que Kissinger y tal veían como una especie de cabeza de puente soviética.
Sí, hay algo de esto, pero no era el peligro del Papandreou padre, evidentemente, no de Andreas Papandreou, ¿eh?
No, de Georgios Papandreou.
De Georgios Papandreou. Bueno, pues era un izquierdista, pero era más bien populista, como lo fue luego su hijo también. Uh-huh. Pero era populismo, no era el peligro real de la izquierda. Yo no vería tanto la mano oculta de Estados Unidos. Estados Unidos lo que sí quería era la dictadura de los coroneles para controlar
el Mediterráneo, aquello, claro.
Exacto, de arriba abajo.
El Mediterráneo central.
Y a lo mejor Constantino podría serles un impedimento. Porque la monarquía en Grecia, no nos olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial no se alineó con los nazis.
Claro.
Y fue el único país en la Segunda Guerra Mundial que plantó cara a los nazis.
De hecho, en España, ya hablabas antes del 75, fue quien trajo la democracia precisamente, no fue la heredera, como se dice, del franquismo, sino todo lo contrario.
Exacto.
Pero de tu relato,
muy breve ya,
que los griegos, en el fondo, con el paso del tiempo, habíais perdonado los errores que pudo cometer el rey. No sé cómo habéis vivido, cómo el hecho de que hasta el final de sus días, por ejemplo, estuviese privado de la nacionalidad griega.
Sí, esto no les gustaba a los griegos. Allí hubo una controversia, un enfrentamiento, era más bien tema político. ¿Por qué? Porque resulta que la dictadura de los coroneles quitó la nacionalidad a personajes como Andreas Papandreou, Amelina Mercuri, nombres y apellidos muy sonantes.
Ilustres.
¿No? Total. Y claro, dijeron, como nos lo han quitado a nosotros, se lo quitamos nosotros ahora. Como somos de izquierda, pues a él, que es un ex-rey, pues no le damos la nacionalidad. También hubo un poco parte de culpa de él por decir, hombre, Constantino de Grecia, ponerlo en un pasaporte o en un documento de identidad es un poco chocante. Sería como decir aquí Borbón. Bueno, Borbón es un apellido.
Tampoco estamos para dar lecciones de cómo se tratan los reyes aquí, ¿eh?
Pero por eso. Pero claro, no lo aceptó, pero no era solamente por el nombre, era por los derechos dinásticos. Si lo aceptaba, perdía los derechos dinásticos. De hecho, hoy su hijo en el epitafio lo recordó. Esto no ha terminado.
Es curioso, hablamos de historia, me sabe a poco, pero claro, el tiempo de la radio es el que es hoy. Ha sido enterrado Constantino de Grecia. Esto no ha terminado. Me quedo con un titular, que le vale a Constantino, a Juan Carlos, al rey Felipe y al hijo. ¿El hijo es Pablo?
Hijo es Pablo, el Pablo, heredero, aunque no es heredero.
Ya, pero entendamos, el heredero, de la saga. Aquello de no hay que fiarse de los golpistas.
Exacto.
Me parece la frase, sin duda. Vasilis Mosfakidis, abogado griego, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Vasilis, como siempre. Pareja, vamos a hablar de otro asunto que me parece fantástico, me parece un temazo. Camacho, lo has propuesto tú, Mecane.
Sí. Iba a dar que hablar, ¿eh? Me parece que vais a tener capítulos de sobra. El PSOE ha creado un comité contra la desinformación de la derecha para desmentir bulos. Toman la decisión en año de elecciones y con el objetivo, dicen, de frenar las mentiras que difunden tanto el PP como Vox contra los gobiernos socialistas. Lo ha anunciado el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Es que el Partido Popular está basando su política en las mentiras y en los fake news. Por eso algo que vamos a hacer en esta campaña que creemos que es importante y es una novedad de cara a enfrentarnos a las campañas electorales, es que estamos creando el Comité contra la Desinformación de la Derecha.
No han dado muchos más detalles, no han precisado cómo van a desmentir esos bulos. Todo apunta a que será a través de las redes sociales. Tendrá una vertiente nacional, otra en cada una de las provincias para, explican, desmontar las mentiras que se digan en cada territorio.
Vamos a ver, voy a hacer un hashtag de esos de Santos Cerdán, portavoz del gobierno, ya. Eso de hemos creado, vamos a crear, estamos creando, me parece fantástico. Ni María Jesús Montero se lo iguala. Camacho.
Bueno, no, es que esto entra en el terreno. Es que todo esto entra en el terreno del humor, ¿no? Porque del humor dicho absolutamente en serio, como hacen los buenos humoristas que cuentan los chistes sin sonreír. Porque, hombre, de verdad, es que... a ver, claro, luego, si te lo tomas en serio, te cabreas y dices, estos tíos son unos cínicos y no sé qué. Yo creo que hay que tomárselo a cachondeo. Es decir, es que el PSOE, el partido que respalda a la máquina de intoxicar en la que se ha convertido el gobierno de España... Ojo, no ya en el plano de la mentira política, que desgraciadamente se ha convertido casi en un fenómeno cotidiano de la vida pública, hasta el punto de que recibe una cierta absolución moral por los ciudadanos, sino que es que ha llevado esto al engaño de Estado. Y estoy pensando en un tema tan grave como la pandemia, entre otros, ¿no? Pero que bueno, hombre, que diga que van a montar un gabinete de fact-check y todas estas cosas, que un mini ministerio de verdad. Que por cierto, quiero recordar que en noviembre de 2020, creo que tenía por aquí la fecha, pero la he borrado. El ministerio de Carmen Calvo creó un organismo oficial de monitorización de las informaciones sobre la pandemia. Acordaros aquellas declaraciones que se le escaparon a un militar, que dijo
a un guardia civil
que dijo que sí, que iban a monitorizar las redes y tal en busca de informaciones no contrastadas, bueno, de bulos, ¿no? No, él no dijo de bulos, él dijo de informaciones perjudiciales para el gobierno, sí. Directamente. Es que esto lo hicieron, es que además lo hizo el gobierno. Bueno, pues, en fin, ¿para qué insistir? Sí, es que es de cachondeo, de verdad. Es de un cinismo tan grande que solo se puede entender como una humorada.
De verdad.
A mí me parece, Ángela, que es fruto de la desesperación, ¿no?, que está viviendo en estos momentos el Partido Socialista, porque no hay una sola encuesta que no haya acusado el desgaste de las últimas reformas llevadas a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez y de la grave crisis institucional que ha vivido nuestro país. Y a la par, me parece que es una pista de por dónde van a ir los tiros en esta campaña continua electoral que vamos a tener a lo largo de este año 2023, ¿no? Yo digo la verdad frente a la derecha, que solamente dice falsedades. Eso ya me parece menos gracioso, porque me parece grave y peligroso que el gobierno pueda pensar que los ciudadanos son personas tontas a las que manejar, que solamente yo digo la verdad y que los otros mienten, que al final es lo que se quiere hacer con este comité bajo el nombre de desinformación, de fake news, que por supuesto con la fake news hay un problema, pero es un problema de yo digo la verdad, es como el mensaje de yo soy la democracia y el resto no. A mí eso me parece que es un mensaje muy peligroso y creo que es fruto absolutamente de los resultados que tienen las encuestas, de que tenemos elecciones en mayo, probablemente el 3 de diciembre también, y de un fruto de la absoluta desesperación que vive en esos momentos el Partido Socialista, porque no remonta las encuestas.
Bueno, y recuerdo más, y nada, es muy breve, uh-huh. Ángel, sí. En aquellos momentos de la pandemia, Tezanos, el rey del bulo demoscópico, preguntó en una encuesta del CIS si los ciudadanos creían, preferían que hubiese un canal único de información
es verdad.
Oficial sobre la pandemia o preferían fiarse de las intoxicaciones de las redes sociales para inducir además el sesgo de la respuesta. Esto realmente lo hicieron, es decir, bueno, esto ya que lo haga el partido, pues bueno, pues es una deriva. Pero estoy de acuerdo con Ángela, es decir, esto es una, como todo lo que están haciendo últimamente, puesto que supongo que entraremos ahora, de Vox y tal, en Castilla, es todo movimientos de propaganda desesperada. El bulo, por cierto, otro bulo que hay por ahí, que es el de los fondos europeos. ¿Alguien conoce a alguien que le haya adjudicado alguno?
No, pero en fin, imagino que esas grandes empresas o algunos proyectos, digo yo, pero en cualquier caso no deja de ser una escala.
Se quejan también de que no llegan, ¿eh?
Sí, seguro. Dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
¿Estás riendo de mí?
Es que ya os... Vale, no digo nada. Ya lo verán en casa. Pilar, ya lo verás en casa.
Coño, que me he pintado.
El líquido para quitar la tinta de la ropa.
El líquido se hace con leche o limón o algo así.
Sí, un líquido buenísimo, que es azul. Bocas. Lo echas ahí.
¿Qué? Mensajito de Orange.
Que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, bueno, pues Orange reinventa sus tarifas con Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Mira, por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, capítulo Castilla-León y tema de las medidas provida, Necane.
Ahora vamos con todo el debate político, pero antes recordamos en qué consisten esas medidas y qué cambia con este nuevo protocolo. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Laura Ríos.
Los sanitarios de Castilla y León esperan las instrucciones de la consejería. De momento, el protocolo que amplía los servicios a mujeres embarazadas no ha salido de sanidad. A la espera de que llegue, sabemos que se ofrecerá atención psicológica a la gestante sin necesidad de volver a pasar por atención primaria. Todo lo determinará el criterio médico y siempre respetando la voluntad de la mujer embarazada, que podrá solicitar una ecografía 4D en el último trimestre, una prueba reservada hasta el momento solo en casos en los que el especialista detecte una malformación. Virginia se encuentra en la semana 30, tiene 3 hijos y explica a COPE que pedirá que se le realice esa prueba en 4D.
Sí que me gustaría que se me ofreciese la opción de ver una ecografía en 4D. Creo que debería estar al alcance de toda mujer. Creo que es algo fantástico poder conocer todo lo que puedas antes del nacimiento de tu hijo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en que el protocolo que se actualiza respeta de manera escrupulosa la voluntad de las mujeres y el criterio médico, al tiempo que respeta la normativa estatal.
Se refiere, Laura, a esa comparecencia que ha realizado esta mañana el presidente Fernández Mañueco, en la que ha dicho que son medidas voluntarias.
Ni la legislación ha cambiado, ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada.
Y sin embargo, su vicepresidente, Juan García Gallardo, de Vox, insiste en que para los sanitarios sí que son obligatorias.
Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada la información a la cara, sino que a partir de ahora lo que se va a hacer es decirles que esa información está ahí disponible para ellas y que la sanidad pública de Castilla y León tiene las condiciones para poder ofrecérsela.
Y mientras tanto, desde el Gobierno amenazan con ir a los tribunales si la Junta no responde por escrito al requerimiento que le han enviado. La portavoz Isabel Rodríguez acusa directamente a Mañueco de intentar ganar tiempo, pero asegura que debe elegir entre cumplir la ley o contentar a Vox.
Tan solo nos han quedado claras dos cosas. La primera de ellas es que siguen sin atender el requerimiento oficial del Gobierno de España. Y esto es de absoluta gravedad. Y la segunda cuestión es que parece que estuvieran ganando tiempo para buscar la fórmula que les permitiera esquivar la ley al tiempo que atienden las condiciones de sus socios de gobierno Vox. Y ya le digo, señor Mañueco, o se cumple con la ley o se cumple con Vox.
Hombre, oír al gobierno hablar de las condiciones de los socios y de cumplimiento de la ley, cuanto menos tiene su gracia, ¿no? Pero en fin, Ángela, no sé por dónde lo quieres coger.
Bueno, en primer lugar decir que yo creo que esta medida que ha propuesto Vox es una medida ideológica con la que pretende, yo creo que, incomodar al Partido Popular en un momento en el que Feijóo ya ha demostrado que preferirá gobernar sin Vox y que no está cómodo con esa coalición en Castilla y León. Sobre las medidas, yo tengo dudas jurídicas de que una autonomía puede hacer eso cuando la regulación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es estatal, con lo cual creo que pese, bueno, desde lo que pero se inició, el, desde el, lo que desde ley, lo que anunció
en la, ley,
Gallardo,
en la ley no están metiéndose, ¿no? Están diciendo, pero, oiga, si usted quiere una ecografía.
Es que es verdad que desde la primera rueda de prensa que yo la escuché y me dio la sensación de bastante improvisación por parte de García Gallardo cuando se le pedían, se le preguntaban sobre las medidas concretas, a lo que ha acabado ahora trasladando el gobierno de Castilla y León de que es meramente un protocolo informativo, yo creo que tú a los médicos no le puedes obligar a hacer ninguna ecografía ni ninguna cita psicológica.
Nadie está diciendo eso, por lo menos hoy.
Claro, hoy han dicho ya que no se va a obligar, que simplemente tienen la posibilidad de informar. Pero luego, sobre el fondo de la cuestión, tenemos un problema con la natalidad. En el gobierno también se ha insistido que no son unas medidas antiabortistas, pero me parece que esa es una medida absolutamente ideológica. Es decir, si tenemos un problema con la natalidad, hagan políticas económicas para que las mujeres podamos tener niños, podamos conciliar, pues las familias en una situación en la que estamos viviendo de inflación puedan mantener a sus hijos. Me parece que es una medida que tiene una carga ideológica importante, que pretende incomodar al Partido Popular y que yo creo sinceramente que es fruto de la intención de Vox de hacerse notar. Un partido político, por supuesto, que puede llevar en su programa y defenderlo, estar en contra del aborto. Pero sinceramente yo no creo que el aborto, que considero que es un debate que está bastante superado por la sociedad española, yo no creo que vaya a cambiar por este tipo de medidas. Es decir, porque una mujer cuando ya ha decidido ir, le vayan a decir que haga una ecografía o que escuche el latido. Sinceramente yo creo que las mujeres es un momento sumamente doloroso cuando deciden interrumpir el embarazo. Cuando suelen acudir a hacerlo, que ojo, hay medidas antes de quedarte embarazada y abortar, por supuesto que sí, no estoy yo a favor de eso, pero creo que es fruto de la reflexión, que no te lo va a cambiar esa reflexión, lo mismo escuchar el latido del feto, y creo que muchas mujeres que se ven abocadas a interrumpir el embarazo es porque realmente no tienen posibilidades o de mantener a sus hijos o no tienen una relación familiar estable para su crianza, quiero decir. No, creo que hay otros motivos.
Además, la inmensa mayoría, y lo comentaban hoy, son inmigrantes en muchos casos, claro, abandonadas incluso.
Yo no creo que estas medidas vayan a frenar los abortos, sinceramente.
Camacho.
A ver, yo creo que al margen de que esto, de que la medida en sí misma pueda parecer bien o mal, a mí no me parece mal, aunque creo que no ayuda, que no va a tener ningún impacto. Es decir, pues eso al final se convierte en rellenar un formulario. Usted lo quiere hacer, tal, bueno. Y tengo la duda de que se pueda obligar a los médicos. Tengo muchas dudas sobre que legalmente se pueda. Pero bueno, digo, al margen de lo que cada cual le parezca la medida, que básicamente les parecerá bien a los que están en contra del aborto en cualquier supuesto y mal a los que están a favor, esto hay que dar una interpretación política. La interpretación política es doble. Primero, ¿es legal o no es legal? Si no es legal, no se puede hacer. Y si es legal, el gobierno, haga lo que haga, tampoco lo puede evitar. Hombre, aplicando el artículo 155, sería extraordinario, ¿verdad? Que le aplicase el artículo 155
lo que tardó el PSOE, claro, en apoyar al gobierno Castilla, cuando lo tuvo que aplicar en Cataluña.
León, o sea, indultas, ¿no? indultas a los que te dan el golpe.
Y le aplicas el 155 a esto. Sería extraordinario. Aunque como estos están en la deriva de armar muchísimo follón, pues tampoco me extrañaría demasiado, pero entraría en este campo del esperpento con el que hablábamos antes, con los del comité de los bulos, ¿no? Bien, por un lado. Y por el otro, esto es, como dice Ángela, un cebo ideológico que ha puesto el partido Vox a sus colegas de gobierno. ¿Y qué mañueco se ha tragado con una ingenuidad verdaderamente asombrosa, armando un cirio interno en el PP? Y esto me consta. Esto lo digo, esto no es opinión, lo digo porque me consta. Claro, parece ser que estaba en el pacto, la letra pequeña del pacto de gobierno. Pero bueno, estaba en el pacto de gobierno a lo largo de la legislatura, ¿no? Que a mañueco no se haya ocurrido decir, nos vamos a meter en un lío, vamos a meter al partido en un lío, porque el PSOE va a montar un incendio con esto, y ya lo haremos cuando pasen las elecciones, que quedan 2 años más de legislatura, pero que se haya tragado el McGuffin que le ha puesto. El McGuffin, para que no sepa quién es como Hitchcock que le llamaba a los pretextos tangenciales que hacen avanzar o detener la trama de la película, ¿no? Que claramente es un McGuffin para cobrar protagonismo, para armarle un lío al Partido Popular entre sus votantes más conservadores y los más liberales, y se lo ha tragado de una manera verdaderamente inaudita en una persona de la experiencia política de Mañueco. Es interesante al respecto que Ayuso haya salido. Ayuso, que es una persona muy respetada.
Tiene un acto de unidad editorial de Vox esta mañana, ¿no?
Sí, ha salido diciendo, esto es una torpeza, y ha puesto ahí cortafuegos, ¿eh? Lo digo por la aceptación y el respeto que tiene Ayuso entre los votantes de Vox. Pero bueno, y luego ya aparte de esto, pues hombre, el cinismo gubernamental de aferrarse a todo esto, ordenar una ofensiva mediática por tierra, mar y aire, con tertulias, escaletas de telediarios alineadas en batería para no hablar más que de esto, con consignas repetidas por tertulianos que repiten de una manera sonrojante, es decir, de las consignas que llegan del partido de Moncloa, y lanzar a ministros, a portavoces, a diputados, con esa capacidad de hegemonía comunicativa que tiene el PSOE. Pero hombre, quiero decir que se les ve mucho el plumero, Esto de asustar, de utilizar a Vox como asustaviejas, como el tío del saco, yo creo que funciona ya poco, ¿eh? No le ha funcionado en Madrid, no le funciona en Andalucía, y me temo que tampoco le va a funcionar demasiado ahora. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí, ellos sabrán.
Ángela, yo creo que no le funciona, pero sí le hace daño al Partido Popular. Y eso es lo que yo creo que pretende el gobierno, es decir, Vox está amortizado, pero saben que este debate incomoda profundamente a Alberto Núñez Feijóo. Sí, hablabas tú antes de Ayuso. Ayuso hace unos meses hizo unas declaraciones que creo que venían a decir que no se podía obligar a una mujer a tener un hijo si no quería, y Feijóo ahí eludió toda polémica. Es que evitó pronunciarse sobre eso, es decir, el aborto, por lo delicado que es el tema, porque se mezclan creencias religiosas, principios morales, es decir, por la sensibilidad que despierta el tema, es un debate que para Génova es incómodo en estos momentos.
El aborto es un tema incómodo para un partido que tenga vocación transversal. Porque hay gente porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Si tú quieres atraparlo todo, bueno, mirad a Rajoy. Rajoy le encargó a Gallardón una ley del aborto. Gallardón la hizo, la vio, dijo, no, esto no. Y se cargó de paso también a Gallardón.
Bueno, o cuando gobernó Rajoy y nunca cambió la ley de Zapatero.
No, a esto me refiero.
Que la tenemos desde el año 2010. No,
la prueba la tienes.
Que encargó a Gallardón que la cambiase cuando este proyecto se lo retiró.
En el Tribunal Constitucional, que vamos, que no resuelve ni para atrás.
No, pero ahora resuelve rápido. Ya verás cómo la resuelve rápido. Ahora que tiene mayoría a la izquierda en el tribunal, le van a dar prioridad. Ya no está, además, el ponente, que era Andrés Ollero, que era evidentemente una persona opuesta por principios al aborto, y se van a cambiar de ponente y verás tú cómo eso sale rápido. Para alivio de Feijóo, por cierto, ya lo verás.
En cualquier caso, que el gobierno presuma o acuse de las condiciones de los socios y del cumplimiento tiene toda la gracia. Y que reconoce que tiene esto, como con lo de la verdad, tiene toda la gracia.
Es que la tiene, cemento.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Hola, Ignacio.
Hola, Julius.
¿Qué tal? Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. La clase media. Ese es el sector al que el PSOE asegura que dirige la mayoría de sus políticas. Últimamente han especificado que en concreto es a la clase media trabajadora.
Exacto.
Que supongo, claro, que a la que no trabaja, pues que le den otras opciones. Pero, ¿qué es la clase media, Ignacio?
Vamos a ver.
Como diría que la clase media eres tú.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
No, hay muchas definiciones sobre la clase media, pero yo diría... que es la franja social en cuya renta está más o menos orientada por abajo y un poco por arriba con las medias de renta del país, en salario, en renta familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, en la práctica, es la mayoría del país. El gobierno utiliza lo de clase media trabajadora porque parece feo. Un concepto que se utilizaba antes era clase media baja. Había clase media alta, clase media baja, clase media media y clase media alta, que eran, digamos, la burguesía acomodada, ¿no? Que no llega a ser gente rica, ¿no? Gente clase alta o clase de o élite, pero tiene un nivel de renta y de vida acomodado. Entonces, claro, esto de las clases medias, pues ahí se identifica, ahí cabe todo. Claro, antes de hace 15, 20 años, clase media, durante los años de la prosperidad, la clase media se ensanchó. Y gente que, profesiones que hace que los años 80 o principios 90 no eran clase media, no sé, albañiles, trabajadores de la construcción, camareros, fontaneros, obreros auxiliares, gracias a los créditos fáciles, tal, accedió a una serie de bienes, hipotecas, etcétera, accedió a una serie de bienes, vivienda, automóvil, un cierto nivel de vida, y pasó a ser clase media. Pero la crisis de 2008 la volvió hacia atrás y la sacó de la clase media, aunque todo el mundo se sigue considerando clase media, pero realmente la bajó considerablemente de las rentas, digamos, intermedias de la escala.
Ángela, para pues, ti...
Me he enrollado mucho.
¿Qué pues es la clase media? Has estado dando pistas, ya has tenido tiempo a pensar la respuesta.
Sí, ya. Pues yo creo que son esa masa, ¿no?, social que tiene un nivel socioeconómico intermedio. Y yo quizás diría también, cuando hablamos de clase media, que la relacionamos automáticamente con cierta estabilidad, también puede ser dentro de la sociedad.
Sí, eso es. Sí, sí.
¿Ha ido cambiando el concepto clase media en los últimos años o en esencia sigue siendo lo mismo?
Yo creo que sigue siendo lo mismo, salvo la manipulación correspondiente del partido de turno.
El concepto más o menos sigue siendo lo mismo, pero no la gente que se encuadra en el concepto, por esto que yo te decía antes, porque las sucesivas crisis han desplazado a gente, han expulsado a gente de la clase media, han incorporado primero y han expulsado después a gente de la clase media, no necesariamente a la misma gente. El problema es que, claro, la clase media, por aquello de que es donde está la mayoría, es el concepto de que todos los partidos políticos se quieren apropiar. Y cuando el gobierno dice, trabajamos para clase media, dice, hombre, pues los impuestos que paga precisamente,
es difícil apropiarse, claro, de la clase media, ¿no? Porque yo creo que sus medidas siempre han ido dirigidas más a las clases pasivas, ¿no? O las clases más desfavorecidas. Pero
¿dónde
bueno,
está la gran franja de recaudación? Entre los 20 y los 30 mil euros o 35 mil euros año de salario bruto. Eso es la clase media. Ahí está el 80% de los contribuyentes, ¿eh?
Ángela, ¿hay alguna diferencia entre ser clase media y sentirse clase media?
Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Claramente, una cosa uno se puede sentir como quiera y luego cuando abres la cuenta ves lo que ganas, dónde vives, si tienes hipoteca pagada, si no, yo creo que sí, ¿no? Que estamos hablando de un concepto que son en términos económicos, que la clase media, pues lo ha explicado ahora Ignacio, ¿no? Está dentro de una cifra, ¿no? Más o menos que es un poquito más del salario mínimo, ¿no? En este país, yo creo que sí, que sentirse bueno. Te puedes sentir clase media, pero yo creo que serlo tiene que corresponder a unos parámetros económicos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de clase media. También a un nivel cultural, pienso, ¿eh?
¿También a un nivel cultural?
Yo creo que en cierto modo sí, que no es solo una cuestión económica, ¿no?
Porque en gran medida coincido, va de la mano la formación con...
Claro. Porque cuando el dicho este de no, es que al país lo sostiene la clase media. Estás pensando en clase trabajadora, pero con cierta formación, ¿no? Profesiones liberales.
Hay profesores universitarios que ganan 600 euros al mes, bastante claro. Menos que el bedel de la facultad donde dan clase. ¿Quién sería clase media? ¿El profesor universitario o el bedel?
Pero son, por suerte, son excepciones, Julio. O sea, no es la norma que un profesor universitario, pero no me agarres
el ejemplo solamente
con las cifras económicas. Sí, hombre, pues no es clase media, pero culturalmente yo creo que sí es clase media.
Lo he puesto yo porque Ángel estaba hablando de la cuestión cultural, de la formación. Y yo te digo, bueno, pues hay gente con muy buena formación y sin embargo, bueno, tampoco pensemos que ganan tanto.
Yo he dicho que era un concepto socioeconómico. Yo creo que económico solo no es. Yo creo que es socioeconómico. Es decir, el cultural yo creo que afecta.
Eso es. Y efectivamente esa formación que se consigue a través del ascensor social, es decir, porque a personas que a lo mejor no disponen de renta para procurarse esa formación, el Estado se la proporciona. Por eso es tan importante el ascensor social y que no se rompa en materia básicamente de sanidad y de educación, ¿no? Y claro, que efectivamente hay una cierta clase un estatus sociocultural, ¿no? Que te hace considerar clase media, aunque tus ingresos en el fondo no lo sean. Por eso se habla de clases medias proletarizadas o pauperizadas, ¿verdad? Claro, ahora, tú te puedes sentir como quieras. Yo me puedo sentir rico, como dice un amigo mío. Yo soy transrico, soy un pobre atrapado, soy un rico atrapado en el cuerpo de un tieso. si no te dejan entrar en el club de la moraleja, no eres clase alta, aunque te sientas clase alta, ¿verdad?
Está bien visto presentarse como parte de la clase media, qué sé yo, la clase baja o la clase más rica y pudiente están estigmatizadas, una por exceso y otra por defecto.
Sí, un poco, sí.
Yo lo veo un poco como antiguo, sí, ¿no? Clasificarte en eso. Lo veo un poco antiguo, ¿no? Tú te vas clasificando con tus amigos de si eres clase media, clase alta, casa. No sé, lo veo un poco antiguo ese debate.
¿Es más fácil reconocerse de clase media o clase pudiente?
Claro, claro, claro. Tú dices que...
Además, la clase media es muy amplia. ¿Tú no, Ángela? ¿Tú dices yo soy rica, Pepe, imposible?
No, yo no digo nada de... No sé.
¿Define mejor la clase media el nivel de renta o el sentimiento de pertenencia a un sector que es mayoritario?
Es el nivel de renta.
No, creo que es el nivel de renta también.
Lo que define básicamente es el nivel de renta, sí.
Ser clase media depende
de renta en sentido amplio, ¿eh? Renta individual, renta familiar, renta transferida, renta de sentido.
Yo no sé si vas a ir por en algún momento por el volumen de la clase media y el efecto en el desarrollo de un país o no, Julio.
No, pero puedes hacerte una pregunta.
No, es que me parece una clave muy interesante.
Claro,
dale.
Claro.
¿Cuanta más clase media, mejor está un país? ¿O hace falta mucha clase alta y, oye, la clase más baja es la que siempre, por desgracia, tiene que haber?
Aporto un dato antes de la respuesta. En nuestro país, bueno, la clase media en términos económicos es entre los 11.000 y 35.000 euros y eso es el 50% de la población, aproximadamente.
Sí, claro. Y si subes un poco...
Que es la que más sufre cada vez que hay crisis económicas.
Bueno, y la baja, claro.
Sí, yo metería... Bueno, claro, es que...
No, yo estoy hablando desde el punto de vista de impuestos, de recortes. Sí, claro. No de...
Depende de todas maneras de la circunstancia. Cuando en los años buenos la clase media llegaba como poco hasta los 40.000 euros, ¿eh? 35, 40.000 euros. Pero, en fin, efectivamente, es que han bajado mucho los salarios y todo esto, lo que Weber llamaba el estatus económico, ¿no? Que es el que teorizó un poco la clase media y tal. Pues esto... ha descendido, eso es evidente. Luego ya está efectivamente el estatus social, el estatus político, por ejemplo, claro, los intelectuales, la clase, pues son clase media, pero también son élite porque tienen una capacidad de influencia y tal. Pero para mí lo básico es la definición socioeconómica. Y ahora que dices tú lo del desarrollo del país y tal, Ángel, es que, en fin, supongo que esto todavía se podrá decir sin incurrir en delito, pero la democracia fue posible porque los últimos años de franquismo crearon una clase media.
Claro.
Baja.
Y luego, con lo que ha dicho Julio de los datos, alguien que gana 11.000 euros anuales, pues eso se traduce en que alguien que gana el salario mínimo, que yo creo que es algo más que ajustado para vivir hoy día con lo cara que está la vida,
y con
la inflación ya sería clase media. Hombre, yo creo que sería clase media baja, ¿no?
Baja,
clase yo media eso, baja. Eso es lo veo discutible, que alguien que gane menos del salario mínimo, porque el salario mínimo son 12 o 14 pagas.
Y no te digo, imagínate, 12.000 euros en Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla, que 12.000 euros en otros sitios.
Pueblo, estamos hablando de Molina, Aragón,
clase media.
Bueno, familia, que esto da para mucho y tenemos lo que tenemos. Gracias, Julio.
Bueno, hasta mañana.
Ángela, adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, Camacho.
Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Jugará Messi el Mundial 2026? ¿Volvería a entrenar al Depor? Ya es el único técnico argentino que ha ganado la Copa América y un Mundial. ¿Qué metas se ha propuesto?
En un país como el nuestro siempre se pide más y tenemos que seguir.
Juanma Castaño entrevista al seleccionador de Argentina y campeón del mundo, Lionel Scaloni.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Cuando vienen protagonistas como el que tenemos hoy...
Escúchalo esta noche desde las 11:30 en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.530 73530 serie 12 012.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El documento El Dios Fiel mantiene su alianza sobre persona, familia y sociedad, presentado recientemente por la Conferencia Episcopal Española, recoge una atenta mirada a la familia como auténtico servicio al bien común que no debería pasar desapercibido, muy especialmente en tiempos en los que afronta tantos desafíos. El documento recoge la rica tradición del magisterio eclesial más reciente para situar a la familia como auténtica iglesia doméstica y célula básica de la sociedad. La tarea educativa de la familia cristiana tiene sus raíces en la participación religión en la obra creadora de Dios y se convierte así en la primera escuela de virtudes sociales y del más rico humanismo que todas las sociedades necesitan. A nadie se le escapa, no obstante, que nuestro tiempo le presenta retos de enorme calado a la familia en general y en particular a las familias cristianas. Junto a las luces que presenta nuestra época, no se pueden esconder algunas tendencias preocupantes que muestran los efectos de una gran desvinculación a todos los niveles. Se habla de crisis antropológica, económica, de natalidad, de las figuras propias y genuinas del padre y de la madre, de todo lo que ha traído consigo la primera pandemia global de la historia. Pareciera que no nos queda sino caer en la más profunda de las desesperanzas. Sin embargo, anunciar el Evangelio de la familia es el antídoto más eficaz para abordar las múltiples dimensiones de la crisis, en sus causas y consecuencias. Basta haberlo vivido para mostrarlo al mundo y ser testigos cualificados de cómo en la familia recibimos y entregamos la vida. En la familia tiene lugar la mayor experiencia de esperanza que tiene la humanidad.